prnoticias.com Podcast Onda CRO
Play. Como ya he comentado en alguna ocasión, el branding content, aparte de ser una de las estrategias favoritas de marketing de contenido, el branding content, pues está provocando realmente que el mundo del marketing, que lo representan las agencias, ¿no? Las agencias creativas, y el mundo del desarrollo de contenido, que está representado por las productoras, pues estén más cerca que nunca.
PRNoticias.com y Onda CRO presentan Branded Content.
Y es que el branding content, la verdad que es pura estrategia, pero es una estrategia de marketing de contenidos que implica la creación y la producción de un contenido, ¿no? Antes la producción y el marketing, la verdad que estaban bastante separados, cada uno iba por su lado, ¿no? Pero cada día es más frecuente ver perfiles de personas de marketing que están preocupadas por saber de producción y desarrollo de contenido, y gente de producción pues preocupados por saber de marketing. De hecho, pues estos últimos años estamos viendo como muchas agencias de publicidad están empezando a contratar no solo a copies, que son expertos en desarrollar un contenido de 20 segundos donde venden un producto de una manera maravillosa y obtienen 28.000 premios, ¿no? Sabemos agencias que están empezando a contratar a desarrolladores auténticos de contenido de entretenimiento. Al igual que muchas veces vemos a productoras que son expertos en desarrollar contenidos, pero que están empezando a contratar a perfiles de gente de marketing para dar o dotar a esos contenidos de una serie de estrategias. Bueno, hoy vamos a hablar con Pepelu Viñas, que tenía muchísimas ganas de tenerlo aquí en los micrófonos. Pepelu, buenos días.
¿Qué tal, Jaime? Buenos días.
Pepelu es creador de contenidos multimedia, es productor ejecutivo, es realizador, es director y es un estratega transmedia y de branding content en la empresa Andaman, que es una plataforma para el consulting y la creación de contenidos multimedia, justo el perfil profesional que antes estábamos mencionando, ¿no? Una persona del mundo del entretenimiento que se ha acercado al mundo del marketing. Y Pepelu Viñas también es colaborador del blog de innovación audiovisual.com, que como todos sabéis es un proyecto transmedia que comprende un blog en el que más de 80 firmas pues sacamos nuestras ideas a pasear, ¿no? Tenemos un foro mensual, tenemos un grupo de colaboración y también tenemos un podcast que bueno, que precisamente realizamos desde aquí, desde Onda Cro. Pepelu recientemente publicó un post titulado Entre el Cero y el Ten. El Cero se refiere al nuevo canal de Movistar y el Ten, el nuevo canal del grupo Sequoia. Bueno, lo titulo Entre el Cero y el Ten, el branding content debe entregar su cuerpo a las televisiones autonómicas. Este post lo vamos a analizar hoy con Pepelu, junto a otras cuestiones. Bueno, Pepelu, eres un hombre de tele. Has tocado todos los perfiles, dirección, realización y producción. Es así, ¿verdad?
Sí, sí. Yo suelo decir así, medio en broma, que menos maquillaje y diseño de decorados no había hecho. Pero es mentira, ya hice diseño de decorados hace poco. O sea, que solo me falta maquillaje, sí.
Has estado trabajando para grandes grupos. Por ejemplo, una gran época de tu vida para las televisiones autonómicas, ¿no?
Sí, en televisiones autonómicas fui derivando poco a poco y hace ya 15 años que peleo y me enamoro con ellas, vamos, voy dando vueltas por todo el país y son 15 años con ya muchos proyectos, muchos programas, por mi cuenta o con empresas o con socios locales, en fin, digamos que al final, aunque he trabajado otros 15 años antes para televisiones nacionales y todavía de vez en cuando, como ahora, estoy haciendo una cosa para Televisión Española, pero digamos que hay un ecosistema que me es natural, que es la televisión de cercanía, de la que soy un gran defensor.
Ah, pues perfecto. Bueno, vamos a empezar con una pregunta que es sencilla, que es, ¿cómo ves el panorama televisivo español actualmente? Acaban de aparecer nuevos canales de televisión. Estamos un poquito en el panorama de cuando fue el apagón analógico, ¿no? Que de repente de un día para otro pues nos encontramos con un montón de cadenas. La diferencia es que ya aprendimos o deberíamos de haber aprendido lo que pasó la otra vez, ¿no? Un mogollón de canales que a día de hoy la mayoría están desaparecidos, ¿no? Hoy vuelve a haber nuevos canales, sigue habiendo un duopolio que controla todo, ¿Cómo ves? O sea, ¿qué crees pues, que va a pasar y cómo ves?
Es muy difícil adivinar lo que va a pasar porque lo que ocurre en términos de física, de leyes físicas, es muy raro. Lo decía, creo que era en ese post. El universo de la televisión le pasan dos cosas que son contradictorias y le pasan al mismo tiempo. Por una parte, se expande, como le corresponde a todo buen universo, con nuevas ventanas, nuevas teles, que están muy vivas, que son pequeños planetas que irrumpen, emergen, explotan, se hacen supernovas, en fin, el mismo ciclo que los planetas. En los últimos 10 años es una barbaridad de las ventanas que había hace 10 años a las que hay ahora y las que se han muerto en el camino. Y por otra parte, en términos de concentración de capital, pues lo hemos comentado muchas veces en mercado, al final es casi un duopolio. Un duopolio sobre todo si pensamos en términos de producción, ¿no? De dónde está el dinero para poder hacer cosas. Es verdad que luego está Televisión Española o que ahora acaba de jugar Movistar, una baza diferente al mercado. Pero por una parte es un universo que se expande y por la otra se comprimen mucho los agentes. Pues es muy difícil hacer vaticinios sobre eso porque por leyes físicas los universos o se expanden o se comprimen, pero las dos cosas al mismo tiempo no. Para los que nos dedicamos a esto, hay que verlo en términos chinos, es un gran mar de oportunidades. Sí. Si te mueves bien, podrás estar donde hay que estar y seguramente la aventura será emocionante.
Así que estamos empezando a ver movimientos de cadenas que incluso todavía no han empezado a emitir, ¿no? Que en teoría tienen que empezar a emitir el 28 de abril, si no me confundo, que ya están haciendo movimientos y están cediendo, por ejemplo, sus parrillas a otros canales de comunicación, ¿sabes? O sea, estamos un poquito, si lo queremos comparar con algo, pues como aquellos canales en su tiempo con el apagón analógico que de repente consiguieron esa licencia y resulta que se lo alquilaron a una empresa de televenta, ¿no?
Sí, porque al final en televisión, como ha pasado en otros sectores económicos, parece que en el momento actual lo que en su día el negocio era la producción, ahora parece que es la distribución. Entonces, subarriendo las licencias y todo eso, hay ahí un movimiento de capitales. Bueno, a los que somos creadores eso nos afecta solo como marco de referencia, no debería ser más que eso. El territorio y la distribución para nosotros es algo que nos puede obligar a la hora de hacer un poco de estrategia, pero no debería condicionar mucho más, ¿sabes? Muchas teles a nosotros nos va bien y al espectador en teoría también, son las leyes del mercado en la que vivimos, más oferta, más posibilidades de que uno como consumidor o en el caso de la televisión no solo como consumidor sino como usuario o como ciudadano, porque están las opciones más abiertas, pues a más teles más posibilidades de tener mejores experiencias. En ese territorio ganamos todos. Si no ocurre así, o tienes muchas teles y todas están dando la misma comida, algún problema hay.
Claro. El modelo de negocio de la televisión hoy en día está muy claro, ¿no? O sea, tú tienes un espacio donde tú consigues una audiencia y dependiendo de la audiencia que tienes, cambias espacio tuyo, en este caso a anunciantes, y cotizas ese espacio pues dependiendo de la audiencia que tienes. ¿Esto tú crees que va a seguir siendo así? ¿Este modelo de negocio va a seguir así? ¿O va a empezar a cambiar?
En primer lugar, yo creo que ese modelo de negocio es el básico para una parte del mercado, que es verdad que es la mayoritaria. Pero yo, que he trabajado muchísimo en televisiones públicas, sostengo siempre que existe más modelos de negocio y que la televisión pública afortunadamente ofrece un abanico de otras opciones en las que tú también comunicas, pero que no dependes, a ver, de llegar a tu público sí, de hacer grandes audiencias depende, que funciona más por objetivos, es decir, abre una posibilidad para los narradores y para los productores muy interesantes, y luego cuando hablemos de branding, si lo hablamos, sí, seguramente pues ahí se abre una vía particularmente interesante donde escapas a las leyes de necesito maximizar mi audiencia y las cambias por un objetivo que es necesito optimizar mi audiencia o llegar de otra manera, ¿no? Con un grado, no lo mides en términos numéricos, en términos objetivos, no monitorizas eso, sino monitorizas el grado de satisfacción de tu audiencia como experiencia con el relato que tú les cuentas.
Yo me acuerdo el 28 de enero que se celebró The Revolution TV aquí en Madrid. Este año estaba dedicado a una audiencia hiperconectada. Me acuerdo que en este evento que hice yo la introducción, nos planteábamos una serie de preguntas que queríamos resolver durante esa jornada. Y entonces, una de esas preguntas era una pregunta que además yo decía, si esto lo hago hace 10 años me dicen que estoy loco, pero esa pregunta tenía totalmente un sentido muy actual, que es, la pregunta era muy sencilla, ¿qué es ver la televisión? O sea, porque nosotros de toda la vida, ver la televisión era ponernos en el salón de casa, estaba ahí el mueble, el aparato y estábamos toda la familia o los que viviésemos en la casa alrededor, ¿no? Este concepto ha cambiado, por tanto yo creo que si el concepto ha cambiado, el modelo de negocio también debería de cambiar. O sea, ya no solo puedes, si queremos explotar publicitariamente un contenido, ya no solo tiene que ser a través de ese canal, digamos, oficial de esa cadena. Hoy en día todas las cadenas están haciendo, digamos, o están alargando los brazos en el mundo digital, claro. O hay muchas maneras de acceder a ese contenido, ¿no?
Sí, la televisión solo sigue siendo muy, muy, muy importante, lo es. Y ahora te diré por qué creo que es básico. O sea, que es, tiene muy difícil competencia en cuanto a importancia dentro de los medios audiovisuales. Pero hay muchos más y es verdad que emergen ahora todo lo que llamamos nosotros lo digital. Pues son corrientes en las que, por ejemplo, un tipo de público muy específico está volcada. O sea, por debajo de 25 años la televisión es minoritaria, ya empieza a ser verdaderamente minoritaria como consumo, hay excepciones, pero básicamente es minoritaria, y si quieres llegar a esa gente, por razones comerciales, por razones de otro tipo de comunicación, tienes que hacerlo por otros canales, o a partir de la televisión apoyarte en otros canales. Hay muchas experiencias, a mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, una por la que no hubiera apostado nadie, nada. Hace 6 o 7 años. Ok, nuevas tecnologías, redes sociales, por ejemplo, redes sociales más televisión. Pues la experiencia de televisión española, cuidado, el viejo dinosaurio, con las series tipo Isabel, llegando a gente mayor de 55 años, haciéndolos adeptos y fans, las mismas palabras que empleamos nosotros cuando hablamos de millennials y todo eso, el tipo de experiencia que les ha proporcionado un público que en teoría era despreciable para quienes manejamos la red, cuidado, es decir, la tecnología es solo tecnología, es una herramienta, no hay que santificarla. Si la pones al servicio de la experiencia y no pierdes de cara nunca, que yo no lo hago nunca trabajando, a tu usuario final, o a tus marcas, a tus clientes, todo eso es maravilloso. La televisión es, sigue siendo el gran barco, es como una, como las flotas americanas. Hay un portaaviones y detrás cada vez hay más barcos. Pues vale. Sigue funcionando así. Mira, perdona, solo una cosa. La televisión sigue siendo muy importante, básica, esencial en nuestra cultura, en España y en Europa, porque solo en España, al último dato que he consultado, creo que son el año pasado, 4 horas 10 minutos,
sí, o sea,
de consumo medio. La gente no repara en lo que significa 4 horas 10 minutos de media. Es decir, que hay gente que está viendo 12 horas de televisión para llegar a esa media. Vale. Sí, sí. Después de dormir y de trabajar, en teoría es la actividad que más hacemos. Dos hipótesis. ¿Qué harías tú durante 5 años con 4 horas y media? Te sacas 2 carreras universitarias, ¿vale? Y otra hipótesis en negativo, que es la que justifica que va a seguir habiendo televisión mucho tiempo. ¿Qué pasaría si elimináramos de golpe la televisión durante 1 año? ¿Qué pasaría la primera semana si durante 4 horas 10 minutos la gente no ve televisión? Flower power, todo el mundo se quiere, la familia volverían a estar cenando juntos, chistes. Pero seguramente a los 2 meses ya habría gente levantando adoquines por causas revolucionarias. La televisión tiene una función social muy, muy, muy importante para seguir engranando la tranquilidad del sistema.
Es cierto. Volviendo un poquito a las ramificaciones de la televisión en el mundo digital, como bien tú decías, bueno, pues hay un espectro de la población que consume esos contenidos que te ofrece un canal de televisión, pero de otras maneras. Y por tanto, digamos que la televisión o la audiencia tradicional que estamos acostumbrados a ver cada vez tiene menos seguidores, digamos, ¿no? Y cada vez hay más seguidores digitales. O sea que cada vez es más importante el conseguir una audiencia de uno en uno que audiencias en masa.
Lo que es más importante es que la televisión, que es un medio de comunicación de masas, tiene que transformarse hacia un medio de comunicación de individuos, de usuarios, que los va a seguir tratando en masas, en grupos, pero que sí que se tiene que preocupar. De hecho, la mitad de los canales que han surgido son temáticos, buscan público segmentado. Eso es así.
Eso es.
Es así, sí o sí. Pero cuidado, la televisión no está perdiendo público, lo pierde en franjas, pero este es un país de viejos. Y la televisión es un medio de viejos, no hay tanto problema. La televisión la sigue viendo muchísima gente.
Y
le quedan décadas, o sea, 2 a lo mejor.
Yo estoy seguro que todavía durará y será, digamos, el medio rey durante muchísimos años.
Sí, porque ahí está toda la industria concentrada, los profesionales concentrados, los que saben contar historias, donde acude la gente con más facilidad y en la que tiene más impacto todavía.
A lo que voy es que yo creo que a lo mejor ya no se va a perseguir una audiencia de masa, sino una audiencia de calidad.
Sí.
Aunque sea menor.
Eso está claro.
Eso al final lo que... O sea, esto es un modelo de negocio que al final está enfocado, sí, a la gente que consume la televisión y también a los anunciantes. Los anunciantes están empezando a entender que tampoco les interesan audiencias millonarias. O sea, si tienes una audiencia millonaria en algo que les estás ofreciendo y, yo qué sé, una tercera parte de la gente solo es los que realmente pueden estar interesados en determinado producto, ¿para qué el resto de la gente, no?
Pues eso, parte del camino es olvidarnos del cuanti y ir un poco al cualitativo, por un lado, y por el otro, una cosa muy, muy interesante en la que televisión está empezando a tener experiencias, y eso sí es darle la vuelta al calcetín al medio, es empezar a considerar que las marcas ya lo hacen, el diálogo con el usuario final. Y la televisión como medio tiene posibilidades también de generar. Por ejemplo, ese es un lugar maravilloso para todas las segundas pantallas. Yo genero en televisión el producto principal y desarrollo en las segundas pantallas vías de diálogo con mis usuarios, clientes, ¿sabes?
Pepe Lu, vamos a entrar a hablar en Branding Content. ¿Tú cómo llegaste a Branding Content? Yo, por ejemplo, me he tirado un mogollón de años haciendo programas de televisión, no tenía ni idea de marketing, y bueno, hace años yo, por ejemplo, personalmente entré en el mundo del Branding Content más por necesidad, porque de repente, entre comillas, se cortó el grifo de la financiación de producciones audiovisuales y vi una oportunidad. Estaba totalmente confundido porque yo estaba pensando en mis producciones y no estaba pensando en el anunciante, y por eso me fue así al principio. Después ya entendí que el branding content era una estrategia a priori tenía que beneficiar a alguna marca. Si no, no servía. Y después eso implicaba la generación o la producción del contenido y ya me beneficiaba a mí. Pero bueno, yo al principio lo entendía al revés. ¿Tú cómo llegas al branding content?
Pues yo un poco igual. Es decir, como productor audiovisual he visto cómo se cortaban algunos caminos. En mi perfil, al haber hecho durante mucho tiempo producciones de televisión de cercanía, una palabra denostada que ya empieza a no usarse, low cost, yo lo tengo en ADN natural. Es decir, yo los precios a los que producía eran a veces una quinta parte de la producción nacional, pero desde hace años. Entonces ahora, porque hay más teles, porque el mercado se contrae, para mí es natural ese movimiento. Pero también se ha cortado el grifo ahí, entonces tienes que ir a buscar fuentes de financiación que permitan mantener tu actividad natural. He llegado al camino por el mismo sitio que tú. Pero yo sí que entendí, porque he llegado quizás más tarde, o porque por formación, por conocer a gente como Eduardo Prada, los que se cita aquí muchas veces y tal, que al final, si quieres abrir esos otros grifos, tienes que considerar que la marca no es un cliente, sino un partner. Y entonces yo, por ejemplo, que genero la mayor parte de mi actividad es inventar los programas, inventar el contenido, ¿no? Al branded content llego como una grandísima oportunidad de generar contenidos que no existían antes. Claro. La tele, que yo he manejado hasta ahora, tampoco vale 100%. No se trata solo de versionar géneros para que una marca vaya a rueda. Se trata de saber, a partir de los intereses de una marca o de los valores de una marca,
eso es,
¿qué se puede hacer que no se haya hecho todavía en televisión? Con toda la maravillosa parafernalia técnica que tiene ahora mismo la televisión, ¿sabes? Entonces, desde ese camino, y aplicado sobre todo a pequeñas experiencias, yo empresarialmente empecé hace un par de años ya con más fuerza, pero soy pequeño. Entonces tengo que ir a proyectos pequeños, y me interesa muchísimo los pequeños porque creo que ahora mismo estamos en un escenario de error y prueba, es lo que te pasa a ti también, ¿no? Entonces, solo van a apostar por ti los pequeños también. Porque cuando hablas con directores de marketing, ahora mismo las grandes empresas dedican alrededor de un 10, un 12% de sus presupuestos de comunicación solo a experiencias que no sean publicidad convencional. Ese es el territorio en el que podemos crecer. También es verdad que cuando hablas con ellos, todos dicen que a 5 años esperan que sea un 50-50. Es decir, pero están con el mismo ojo de a ver por dónde salta la chispa, a ver qué se puede hacer.
Sí, sí, están ahí muy...
Para nosotros es maravilloso. Yo tiendo a pensar que las crisis son siempre, por supervivencia, como tú. Creo que es maravilloso, que como narradores la cantidad de nuevas escrituras que podemos hacer, ¿no?
El branding content, hablando a nivel presupuestario, se maneja mucho más en el mundo digital, ¿no? Con pequeñas producciones de menor duración, están más cerca también del usuario ahí. Pero bueno, también existen branding contents que se han emitido en televisión y algunos con una buena audiencia. O sea, mira, yo siempre siempre pongo los mismos ejemplos, ¿no? Yo me acuerdo del programa Conectando España, pues era un programa que se emitía en prime time, en la 1. Yo creo que fue el primer programa de Branded Content, aunque, bueno, si nos están escuchando de Televisión Española se van a enfadar por decir Branded Content, de patrocinio cultural, que tenía unas audiencias, estamos hablando de 14 o un 15% de audiencias que estaban por encima de la media de la propia Televisión Española, más recientemente el alma de las empresas. O sea, el Branded Content, vale, es una estrategia de una marca y tal, pero o sea, ello no implica que sea un contenido menor o un contenido...
No está reñido, que va. Ah. Sí, yo para mí el branded content es un camino, ¿sabes? Y tú llegas a eso, unos llega como soy marca, quiero publicitar mi marca, otro llega como soy narrador, quiero encontrar... Y es un camino en el que hay que encontrarse, ya está, pero a partir de ahí, ¿qué haces con un camino? Pues mira, si empiezas a, estamos en Madrid, si empiezas a caminar aquí, con un andando un camino, puedes llegar a Vladivostok, ¿sabes? Uh-huh. Sin dejar de caminar. Uh-huh. O puedes llegar a Roma, o puedes llegar a Algeciras, o sea, depende de lo que hagas tú con esa historia. Yo creo que no está reñido ni con grandes audiencias si se encuentra la fórmula, lo que pasa que es verdad que televisión, el producto, el coste unitario es muy caro. Tan caro como que para que te lo cubra el 100% una sola marca, para ellos el riesgo es mayor. ¿Existen marcas dispuestas a meter dinero en branded content? Sí. ¿Existen marcas dispuestas a meter el 100% de su presupuesto de comunicación anual en lo que cuesta un programa? Es más relativo. Nosotros sí. Hemos tenido alguna experiencia en Plural, por ejemplo, uno de los primeros con Norit, pues se fundieron todo el dinero de un año en una pequeña experiencia. Ellos estaban satisfechos.
Que fue de Tricotosas.
Sí,
pues,
sí. Estaban satisfechos y todo eso, pero claro, al final dijeron no podemos hacer nada más este año, ¿sabes? Ese es un problema. Yo formulo en el post una opción que es el co-branded content, es decir, que dos o tres empresas que compartieran valores y que no riñeran en el mismo campo de actividad, pudieran entrar a trabajar en contenidos en los que ellos se reconocieran. Seguramente eso se terminará haciendo, porque dos o tres empresas sí pueden financiar lo que es una producción de envergadura, que el público disfrute como entretenimiento puro y duro. Uh-huh. Creo que llegaremos a eso. Yo trabajo en Portugal alguna vez y ahí ya tienen fórmulas parecidas a eso. Uh-huh. Son más agresivos en sentido, tienen más crisis que aquí, entonces se han buscado las habas de otra manera. Y con mucha frecuencia, grandísimos programas del prime time, que son caros, bajo el formato de patrocinadores, lo comparten hasta cuatro grandes marcas. Algunas de ellas muy grandes, no se cortan con eso.
Claro.
O sea, es compartamos valores, no reñimos, no competimos directamente. Bueno, pues otra vez a nosotros, a las agencias, les toca hacer integración, claro, que es la palabra mágica. Para claro.
Uno de los sentidos de branding content precisamente es por por el cambio de hábitos en consumir contenidos, ¿no? O sea, las tecnologías nos permiten consumir los contenidos que nos apetece a nosotros. Muchas veces vemos el tipo spot que nos lo están imponiendo y a través de esas herramientas lo podemos evitar, ¿no? Por tanto, las marcas detectan que están pidiendo fuerza a través de esos mensajes y entonces quieren desarrollar otro tipo de contenidos que llamamos branded content, donde los valores de la marca estén ahí metidos. Por tanto, podemos decir que los anunciantes están tirando más al contenido más desarrollado, más de entretenimiento y sí, más informativo, sí, útil. ¿Esto va a implicar que el branded content cada vez estará más presente en las parrillas de la televisión e incluso habrá televisiones que su modelo de negocio se base ya directamente en el branded content?
Yo creo que sí, sobre todo si no toda la emisora parte de su parrilla, o sea, la estrategia, si me competiera a mí pensando en eso, yo creo que tengo un presupuesto para levantar una parrilla, en la parte que comercialmente más rentable apostaría con mi presupuesto, afinaría, para entendernos, en prime time y todo eso, con productos más exigentes, pero el branded content tiene un sitio natural durante todo el resto de la parrilla en el daytime, donde tú puedes encontrar un público segmentado, por ejemplo, público comercial. Aquí no existe o no se ha desarrollado bien, una vez estuvimos a punto de hacerlo, una emisora de televisión dedicada 100% a temas comerciales, es decir, que vendiera cosas a través de géneros televisivos, que hiciera magazine de objetos, uh-huh, durante 3 horas y con un público en plató. En América existen ese tipo de formatos y sí, venden, tienen como función la televenta, pero que no hacen televenta vergonzosa como se hace aquí, a base de repetir formatos y de tratar a la gente como idiota. Sí. Sino que lo hace y dice, a ti te interesan estas cosas, pues te voy a dar entretenimiento y con orgullo fabricar. Eso es una, por ejemplo, es una opción que hay. Eso es, bueno, branded content no, sería el mega super branded, en el sentido de que el mismo fin de la comunicación es la propia marca, ¿no? Parte de lo que dices es verdad, porque las marcas han aprendido que para sobrevivir ahora no basta con vender producto, tienen que vender entidad. de marca. Y eso no lo vendes, no lo colocas, no lo posicionas vendiendo producto. Claro. O sea, si vendes burbujas, tienes que comunicar felicidad. Eso hay gente que lo sabe desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ahora mismo marcas que producen lo mismo, que al final es lo que pasa, como decía, se lo oí una vez a Tony Segarra, es decir, que tienes que tener un producto muy, muy, muy diferenciado, si no, no vas a ningún lado. Pero si tu producto se parece a otros, el único argumento para distinguirte es tus valores de marca. Ese es el gran océano para nosotros, porque con valores que son intangibles, nosotros somos los que ponemos lucecitas a eso, le damos forma, ¿no?, audiovisual. Claro.
Vamos a comparar de nuevo el mundo televisivo con el mundo digital, ¿no? Al haber tantos canales, digamos que la audiencia se va disgregando más. O sea, las audiencias cada vez, las cuotas se van más segmentando y son más bajas. Sí. Entonces nos encontramos incluso que hay canales digitales que doblan y triplican la posible audiencia que puede tener un canal de televisión. Sí. Y encima, en el mundo digital, sí, digamos, la distribución es más barata. Bueno, en algunos casos, en otros no. Las marcas se están convirtiendo en grandes grupos de comunicación, donde tienen su departamento de generadores de contenido, donde tienen sus canales y donde tienen sus herramientas de distribución, por ejemplo, a través de las redes sociales, ¿no? Esto le hace pupa también a la televisión.
No, porque la televisión como es sobre todo un sistema de distribución. Si al final, o sea, yo cuando empecé televisión solo había una, Televisión Española. Y ahí tenía que entrar todo el mundo jugando las reglas que jugara el gran distribuidor. Ahora mismo vas a Televisión Española, no sé qué cantidad de la producción que emiten es propia, el resto viene de fuera. Todo eso está cambiando permanentemente. Las marcas generan contenido. Cuando quieran distribuirlo, además de por sus canales por más, pues llaman a la televisión. No hay problema. O sea, no hay que santificar tampoco el papel que jugaba la televisión. Aquí es un problema de costes al final. ¿De cuánto te cuesta generar?
Es un contenido. Problema de costes, sobre todo de costes de distribución. Si te vas a los canales privados, todos sabemos que un programa de branding content, la marca tiene que, hacerse cargo de los costes de producción más los costes de distribución. En teoría, las televisiones privadas no te cobran por ese espacio que estás ocupando de media hora para ofrecer un contenido. Te están cobrando por la promoción, ¿no? Eso, pero bueno, que al final estás pagando, ¿no?
Hay que cambiar cosas. O sea, yo, por ejemplo, no sé tu experiencia, pero yo creo que en muchas de las iniciativas que se están teniendo en términos de producción televisiva asociada al branded content, el enemigo está dentro. Y el enemigo se suele llamar el departamento comercial de las propias emisoras.
Bueno, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en eso.
Ellos no han entendido todavía que el branded content no es algo que les cuestione. La primera llegada, me ha pasado muchas veces, y probablemente a ti también, el primer impacto es: aquí vienen estos listillos de nuevas a quitarme a mí el puesto de trabajo. Es que es tan básico como eso. Y la fórmula para eso es tan sencilla, es decir, no, integra esto en tu departamento como otro mecanismo que tú puedes gestionar, claro, para que tu tele se sostenga.
Claro.
¿Cómo? Pues mira, si yo te lleno media hora gratis con una producción buena, razonable, entretenida, que funciona, que es operativa en términos de comunicación, ese dinero que tú te ahorras otro departamento, pero de tu misma empresa, en producir, lo dedicas a otro lado que beneficiará a los clientes que tú captes por otro lado. ¿Qué pasa? Que ahora que es como en la Edad Media, y que muchas cosas de las que nos están pasando ahora en esta era tecnológica se están pareciendo mucho a la Edad Media de verdad. Ahora pasas un puente que es: te traigo un branded content, viene pagado y tienes que pagar un peaje. No hay quien lo entienda.
Yo siempre me he preguntado una cosa, Papel, a ver qué opinas tú. Siempre me he preguntado, ¿qué pasará el día en una televisión, en este caso privada, que te están cobrando un peaje por emitir un contenido? ¿Qué pasará el día que yo ofrezca un contenido, ese contenido se produzca y ese contenido tenga un 20% de audiencia y de repente esté subiendo la media de audiencia de esa cadena? ¿Qué haremos? ¿Al final me pagará la televisión por producir ese contenido como si fuese una productora tal, o me seguirá cobrando ese peaje, o será más flexible y dirá, bueno, te lo voy a dejar gratis porque es que me estás beneficiando por todos lados? ¿Qué pasará?
Pues es difícil de saber, porque al final hablas con superestructuras, con varios, cuando hablas con una tele son departamentos que a veces se dan de leches entre ellos y están reñidos por años, ¿sabes? Y que hablan lenguajes diferentes. Yo creo que hay una cosa que tenemos que cambiar también, que es: tu producto puede ser muy bueno y, como dices tú, y alcanza un 20%. Los conceptos porcentuales en cuanto a audiencias también tienen que cambiar. No podemos medir el futuro de estos medios con las mismas herramientas que la estamos midiendo ahora. Yo, por ejemplo, en términos de televisión de cercanía, hace mucho tiempo, a ver, miro los SAR, las cuotas y todo eso, porque al final es como te mira tu propio cliente. Yo soy proveedor de emisoras o de productoras. Pero yo hace tiempo que me rijo y tomo las decisiones en función de la fidelización, por ejemplo. Yo miro el tipo de público que tengo fidelizado. Y si continúa esa fidelización o el aumento, hace ya muchos años que yo trabajo en función de eso y a mí el resultado me va mejor. Porque sé que lo difícil es fidelizar, eso en el mundo de las series se sabe claramente. Conviertes tu afición a un producto en hábito de consumo y tú tienes retenido a una persona todos los miércoles por la tarde o los jueves, eso es lo que vale oro. O sea, para cualquier marca, para cualquier cliente, ¿no? Bueno, yo hago el equivalente a cualquier producto de entretenimiento puro, de servicio público y tal. Lo que trato es de fidelizar. ¿Qué significa eso? Que muchas veces no me importa tanto llegar a mucha gente, porque a veces no puedes llegar a mucha gente, depende del producto que tengas, en qué emisora estás, a qué hora te emiten y con qué medios has hecho, ¿no? Pero intento que a la gente que llego con la mayor honestidad respecto al discurso y que ellos... la experiencia de consumo sea lo suficientemente razonable para que me vean prácticamente todo el programa y hasta el final y la próxima vez, ¿sabes? Ese argumento a mí me ha permitido vender y en el mercado he notado que a veces me permite posicionarme como alguien fiable, ¿sabes? Es decir, sí, sí. Garantiza producto, en este caso es una cosa pequeña o grande o he hecho prime time y he hecho cosas medianas, ¿no? Pero si tú hablas en esos términos de cómo quieres llegar a tu público, más de llegar a muchos públicos, o sea, hay teles que llegan a muchos públicos, no te lo creen, ¿sabes? Si estás trabajando, por ejemplo, para autonómicas o para la nueva TEN ahora cuando empieza, o, ¿sabes? Eso es muy relativo.
Vamos a hablar de tu público, vamos a hablar de cercanía, ¿no? Como mencionabas en el post, hablabas y que dabas un espacio especial al mundo de las autonómicas, ¿no? Que tienen un elemento que es diferenciador de las televisiones generalistas, que es la cercanía, precisamente, ¿no? Sí. Pero claro, las autonómicas también están pasando por una etapa bastante complicada, ¿no? Complicada tanto a nivel de financiación como a nivel de credibilidad. Vamos a ser claros, por temas políticos, etcétera, etcétera.
Y económicos, porque... o sea, se lo han ganado a pulso, el problema que tienen, se lo han ganado a pulso durante todos estos años. Dicho eso, ¿merece España tener televisiones autonómicas? Pues yo voy a decir que sí, abiertamente. ¿Merece tener otro modelo de televisiones? También digo que sí. Claro. ¿Hay países de referencia donde televisiones regionales funcionan cojonudamente? Sí, Alemania, sin ir más lejos, ¿vale? Donde es la televisión de referencia. Entonces, la televisión de cercanía tiene un sentido... terrible. Y en España, si pensamos que solo aquellas que defienden una lengua propia, más aquellas que, por ejemplo, por razones de insularidad, necesitan una visión propia, ya salen 5 televisiones autonómicas, ¿sabes? Sí, sí. Y otras podrían decidirse no ser rentables y eliminarlas del mapa, pero hay un problema para ese argumento, y es que existe Aragón Televisión, una televisión normal en un territorio normal, no de los más punteros en nada, sino que presume precisamente de su centralidad sociológica, y que es ahora mismo la segunda televisión autonómica de referencia, que promedia mensualmente por encima del 10%, que mira de tú a tú a las privadas en su territorio, y que tiene un presupuesto más que razonable y perfectamente asumible, y un modelo de negocio que va bien. Lamentablemente, lamentablemente o afortunadamente, la existencia de una emisora como esa ponen entredicho todas las demás. Sí que puede haber una televisión autonómica gestionada para contenidos de cercanía porque existe un público. Y existe un marco de referencia social, un público, una serie de clientes, una serie de proveedores, lo que hace una cohesión territorial. Aunque el territorio ya seamos todos europeos, a la gente le importa muchísimo lo que pasa cerca de ti. De hecho, y acabo que me estoy enrollando mucho, los informativos del mediodía en toda España, esa hora que es sagrada, que es puntera, una especie de segundo prime time, está en manos de las televisiones autonómicas, por muy mal que vayan, porque estén haciendo un 4% de media, a la hora del informativo de mediodía, todas están por encima del 10, con mucha frecuencia el 15, y eso significa que claro que hay un público.
Claro. Ahí antes, cuando hablabas de co-branding, de producciones no hechas por varias marcas, quizás tendría más sentido todavía más en las televisiones de cercanía, ¿no? Hay muchas empresas, hay muchos anunciantes que están mucho más localizados, que son más locales, que quizás tengan un menor músculo económico, pero que se podrían unir y apoyar dentro de su comunidad pues un proyecto de entretenimiento donde lanzar sus valores, ¿no?
Pero vamos, perfectamente. Y se pueden pensar en muchos ejemplos. En todas las comunidades hay algunas empresas que serían medianas a nivel nacional, que son grandes a nivel local, que pueden tener más o menos interés en anunciarse, no tienen a lo mejor dinero para anunciarse a nivel nacional, porque no les da para eso, pero sí podrían, por lo que cuesta una campaña, tener una presencia muy potente a nivel local, donde tienen sus clientes, sus trabajadores, las familias de sus trabajadores, lo que ellos llaman la estrategia local, ¿no? Importante de lo que te rodea y proyectarte desde ahí. Voy a poner un ejemplo solo para ilustrar esto. Las lecheras en Galicia.
Fíjate.
¿De acuerdo?
Sí, sí.
Y entonces tienen además, es un argumento, ahora están en crisis bastante gorda todas, pero tienen un argumento además, una razón de peso para estar presentes a nivel local. Es que compiten entre ellas, es que no es lo mismo una que otra.
Yeah.
Entonces, y hay ahí, bueno, no es que haya dinero, pero desde luego para producir ahora mismo cualquier género que esté ahora en boga, un pequeño factual local, incluso una pequeña ficción, que en redes tendría mucha repercusión, etcétera, es un ejemplo. Pero como esas hay, en cualquier sitio de España.
Antes hablabas de low cost. Yo creo que la tecnología se ha abaratado mucho y yo creo que se pueden hacer grandes contenidos a un precio, o sea, que no tiene que ser demasiado alto. Ya sabemos que hay muchas empresas que se aprovechan de esto y que inflan los precios y tal, pero yo, vamos, de hecho, conozco y yo creo que los dos manejamos, como tú decías al principio, producciones donde son, o sea, el resultado es súper digno y es a un precio bastante asequible para una serie de empresas que son de menor grado a nivel claro, económico hablando, ¿no?
Claro, la televisión, o sea, ahora ya es bastante más transparente, pero nosotros, o sea, he trabajado en prime times de a 300.000 euros la hora.
Sí.
O sea, ya no hay muchos de esos, pero todavía quedan algunos, sí. Los hubo, y he hecho prime times a 10.000 y duraban lo mismo y han tenido el mismo éxito, cuidado,
sí,
¿eh? ¿Sabes?
Sí.
Entonces eso varía mucho, el territorio, pero lo que sí es verdad es que... A ver, la producción televisiva pasó hace años. Yo cuando empecé todavía llegué a Prado del Rey y me dijeron, aquí está el Estudio 1, el que fue el más grande de Europa. Y 10 años después, todos los que currábamos en televisión estábamos en polígonos industriales. Nos pusieron en nuestro sitio. No somos más que camareros del entretenimiento y tenemos que estar donde se fabrica las cosas, ¿no? Entonces, glamour, esa palabra tan sobredimensionada, hay que dejarla para la arquitectura o la televisión, ¿no? En televisión fabricamos cosas que se olvidan al día siguiente porque hay que dar otra cosa, ¿sabes? Entonces, eso tiene que ver con los precios también. No tiene sentido sobredimensionar presupuestariamente, ha habido mucho vicio en eso también,
sí.
Y hacer simplemente una producción que sostenga un tejido industrial de mucha gente que está currando y mucho talento también, que no hemos hablado de eso.
Pues sí. Bueno, Pepeyu, oye, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te vienes otro día y seguimos hablando,
siempre,
porque es que, vamos, empezamos a hablar y no paramos.
Si no aburrimos, dosifica y está.
Bueno, Pepeyu es creador de contenidos multimedia, es productor ejecutivo y, bueno, es de la empresa Andaman, que es una plataforma para el consulting y la creación de contenidos multimedia. Pepeyu, muchas gracias de nuevo.
A ti, Jaime, que vaya bien.
Venga, un abrazo.